www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio presenta.
Aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, maestro? Buenas noches, muy bien. Aquí muy contenta de estar nuevamente con este tema muy interesante que vamos a ver el día de hoy.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a trabajar, hoy vamos a continuar con nuestro tema. Es el programa 252 de la Casa de la Virgen Radio. Y hoy vamos a continuar con el tema de las glándulas. Es el tercer programa en el que estamos trabajando sobre este tema. Y vamos a trabajar sobre la glándula timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, la glándula páncreas y las gónadas femeninas y masculinas. Hemos visto ya en el primer programa lo que es la hipófisis, la pituitaria, la pineal, que corresponden a los chakras 6 y 7. En el segundo programa trabajamos mucho sobre lo que es la tiroides, que corresponden al chakra número 6. Y hoy vamos a trabajar con el resto de las glándulas para poder trabajar pues todo lo que es el tema de la parte de el cuerpo, de lo que sería ya la parte corporal, no la parte de la cabeza. Estaríamos trabajando con el corazón, con el páncreas, con las suprarrenales que están en los riñones, con los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Ahí es donde están las gónadas, lo que se le llama las glándulas gónadas. Y bueno, pues vamos a tener pues muchos temas muy interesantes. Vero preparó bastante material para el programa, entonces pues vamos a tener muchas preguntas del auditorio. Y tenemos una cápsula preparada, así es que vamos a darle entrada a la cápsula. Adelante, Eric, por favor.
Una glándula es un conjunto de células cuya función es sintetizar sustancias químicas, como las hormonas, para liberarlas, a menudo en la corriente sanguínea y en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior. Estas sustancias pueden ser mensajeros químicos que se incorporan al organismo para llegar a la célula a la que está destinada, según su característica especial, o producir directamente un efecto específico en el medio al que son secretadas. En el programa de hoy hablaremos sobre glándula timo, glándulas suprarrenales, páncreas, gónadas femeninas y gónadas masculinas.
Pues ya estamos aquí, una cápsula muy muy interesante con información sobre los temas que vamos a trabajar el día de hoy. pues de lleno vamos a empezar. Vamos a empezar con la glándula timo. ¿Qué es lo que tienes ahí como preguntas en la parte de la glándula timo? ¿Qué preparó algunas preguntas? ¿Hay algún caso sobre este tema del timo?
No, ningún caso, nada más traigo
preguntas. Vamos a ver.
Preguntas, la primera de ellas es, ¿qué enfermedades del cuerpo físico están relacionadas con esta glándula? A nivel emocional, ¿qué me ocasiona que esta glándula se atrofie? ¿Y qué síntomas caracterizan a la glándula timo cuando está afectada?
Ok, bueno, vamos a tratar de hacer como un pequeño bosquejo para darle respuesta a estas preguntas. La glándula timo se encuentra atrás del hueso del esternón. Digamos, lo que más conocemos de ahí son los pulmones y el corazón.
El corazón.
Pero al centro está la glándula timo. En los canales de acupuntura correspondería a los puntos 17, 18 y 19 del canal Renmai, que es el canal central que va por el frente del cuerpo, y son puntos muy dolorosos. Muchas veces la mujer, sobre todo en la mujer, no es consciente del dolor que existe en esta zona de su cuerpo. Si se da un masaje a nivel de en medio de los senos, hacia arriba, la garganta, hacia este huequito que tenemos al terminar el esternón, se da un masaje ahí, a veces cuando hay un dolor emocional muy fuerte, va a tener un dolor físico muy fuerte.
Ahí.
Que es lo desde ese punto nosotros amamos, ¿no? Y ese es el tema que vamos a trabajar con la glándula timo, que es el amor, ¿no? Ya hemos tocado el tema en otros programas, pero hoy lo vamos a enfocar al nivel glandular. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación de dolor emocional con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hermanos, con los familiares más cercanos, vamos a tener una situación de dolor en esa parte, ¿no? Perdimos el trabajo, llevábamos 15 años de antigüedad en un empleo y nos corrieron. Ese tipo de cosas como muy trascendentales, un divorcio evidentemente, van a causar muchísimo dolor. El hombre es como más resistente al dolor y lo lleva menos a esta parte, pero en la mujer es muy común.
Se centra en esa parte.
Cuando esta parte del organismo se empieza a afectar, lo que empieza a afectar son los senos. En el caso del hombre, pues afecta lo que es el corazón y los pulmones, y es el riesgo es pues un infarto. Pero en el caso de la mujer, los fibromas, los quistes y más adelante el cáncer de seno tienen su origen en la afectación de este chakra, que es el chakra número 4. O sea, la glándula timo corresponde al chakra número 4, ¿no? Entonces, teníamos ahí, ¿qué síntomas? ¿Qué más teníamos?
Sí, a nivel emocional, ¿qué me ocasiona? Pero ya lo comentamos ahorita. Ajá. Y los síntomas que caracterizan a esta glándula timo cuando se ve afectada.
Ok, bueno, normalmente eso, mucho enojo, mucho odio. O sea, son los extremos. En la glándula timo es el amor o el odio.
Son los extremos.
Son los extremos que tenemos ahí. Si nosotros amamos mucho a una persona, esta glándula se va a inflamar, o sea, lo que ahorita vemos la información, se va a dilatar y va a estar como enamorada, ¿no? Pero también cuando odia se dilata y también tiene un impacto dentro de lo que es la persona. Entonces, y esto es lo que empieza a generar ese dolor, ¿no? Y cuando nos enamoramos, pues también se pone muy activa esta glándula.
Esta glándula. ¿No? O sea que debo de estar en un equilibrio para no irme a los extremos de con esta glándula.
El estado de enamoramiento es muy padre y es muy bonito y la gente busca vivirlo. Desafortunadamente dura poco, ¿no?
Sí.
Dura poco y pues si nos casamos y según para toda la vida y demás, pues no vamos a volverlo a vivir, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, ¿por qué? Porque pasa. Ya hablaremos ahorita un poquito del amor. Este estado de enamoramiento pasa después de un tiempo y las relaciones de pareja cambian características. Por eso es importante que haya amor incondicional. El verdadero amor es difícil de conocerlo, pero ya entraremos en el tema. Vamos a dejar indicado a nuestro auditorio.
Muy bien.
Entonces, ¿qué tenemos?
Bueno.
Vamos adelante, sí.
El timo es una glándula situada en la parte alta del pecho, debajo del cuello. Su función tiene que ver con la inmunidad. Esta glándula es el enlace entre el cuerpo físico y el chakra, centro de energía del corazón. Todo problema en el timo indica un bloqueo de energía, una obturación a nivel del corazón. Es interesante constatar que alcanza su máximo crecimiento a los 2 años y desde los 3 años comienza a disminuir hasta atrofiarse casi por completo en la edad adulta. Esta atrofia se corresponde con la de nuestra capacidad para amarnos como adultos. Estoy convencida de que dentro de algunas generaciones la ciencia podrá comprobar que esta glándula ha dejado de atrofiarse en los adultos, aportándoles una mayor inmunidad contra las enfermedades, como el SIDA, por ejemplo. La palabra inmunidad significa al abrigo de, libre de, por lo que tener un problema de inmunidad significa que la persona no se ama lo suficiente para ponerse al abrigo de las tensiones cotidianas. Esta gran inmunidad se producirá cuando los humanos vuelvan a amarse de manera incondicional, como todos los grandes maestros de la humanidad nos han enseñado a lo largo de los siglos.
Bueno, vamos a hacer un alto ahí. Este es, recordemos que el libro tiene dos agregados. Este es el agregado que viene de alguien, ¿no? Otra vez vuelve a haber unas frases femeninas.
Entonces, sí, así es.
Pareciera que no es un hombre, sino una mujer quien hizo estos agregados. Y luego viene la información del doctor Jacques Martel. Vamos a trabajar justamente aquí, era donde yo quería trabajar las características del amor, porque justamente la glándula timo en el chakra número 4 tiene que ver con el amor.
Con el amor.
El enamoramiento, el estado de enamoramiento es un estado inicial en una relación.
Sí.
Y tiene que ver con la fantasía ilusoria que tenemos sobre la otra persona. Nosotros nos vamos a enamorar de aquellas personas que correspondan al patrón original en nuestra formación. Nosotros cuando nacemos en una familia, pues tenemos un papá y tenemos una mamá. Aunque no haya un papá físico o una mamá física, nosotros como bebés, como niños, nos generamos una imagen. Y
así
nos
es.
Enamoramos de esa imagen. El hombre y la mujer, su primer objeto de amor es mamá, y la mujer después tiene que incluir a papá.
Sí.
Papá no lo incluye, el niño no lo incluye como objeto de amor, lo incluye como objeto de identificación. El niño va a tratar de ser como papá, porque mamá ama a papá, y entonces yo quiero que mamá me ame a mí.
Me ame a mí.
Ese es como en términos muy simples.
Muy bien.
Cuando nosotros conocemos a una persona que se parece, en el caso del hombre, a mamá, o en el caso de la mujer, a mamá o a papá, depende de quién haya tenido más fortaleza, quién haya sido más dominante. Hay madres que al ser las amas de casa son como las de carácter más fuerte, y papá pues es como un agregado. En esos casos la mujer se identifica o busca más un hombre que tenga las características de mamá.
De mamá.
De mamá, porque la mamá es la dominante en el núcleo familiar. Entonces, no, de eso nos enamoramos, ¿no? Justo ayer llegaba una paciente y me decía, no, es que yo me enamoré mucho de un primer novio con el que duré 8 años, ¿no? Y era muy parecido a mi papá, pero yo sabía que mi papá era irresponsable, alcohólico y demás, y entonces él no quiere ya terminar casándose conmigo, y entonces yo busco un hombre completamente diferente. Religioso, que no tomaba, que no iba a fiestas, dice, pero es muy aburrido, dice, y a mí eso realmente nunca
no le
motivó, y yo nunca estuve enamorada de él, me caso con él sin estar enamorada, y bueno, el resultado es que hoy 5 años después, pues están en una situación de divorcio.
De divorcio.
Entonces, nos vamos a hacer, este enamoramiento tiene que ver con la pareja que tenga las características de papá, y es el amor, pues, más, digamos, el enamoramiento que tiene las características más simples.
Sí.
Cuando eso se cae, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de que a lo mejor yo no me quería casar con alguien que fuera como mi papá o como mi mamá, ¿no? Porque a mí no me gustaba, pero me terminé casando con una persona así, pues entonces empieza un problema, porque ya empieza a haber un distanciamiento en la pareja. Posteriormente, ¿no? Tiene que surgir lo que es el amor verdadero, que es, estamos unidos, tenemos un proyecto juntos, tenemos tenemos hijos, tenemos un contrato firmado, y entonces esos compromisos nos van uniendo y van haciendo que surja un amor diferente. El estado de enamoramiento real que inició se sustituye por este amor. En la mayoría de los casos de la gente eso no pasa. O sea, empieza a tener que soportar y tolerar una relación en la cual no se siente satisfecho. Empiezan crisis, normalmente en las parejas son crisis cada 7 años, y entonces empieza a caer, ¿no? La relación de pareja cae a los 7 años, pero los niños son pequeños, no hay tanto problema, vuelve otra vez hacia arriba,
hacia
y
arriba.
A los 14 años, que
nuevamente
los hijos ya son
cae.
Adolescentes, viene la crisis, normalmente la pareja ya está en los 40 años de edad, y entonces empiezan a estar en la crisis de la mitad de la vida, y es en la mayoría de los casos donde surge el divorcio.
El divorcio, ¿no? En esa parte donde ya viene otra vez el declive. Muy bien.
Sí, así es. Pero finalmente, a donde tenemos nosotros que llegar, y es a donde difícilmente llegan las parejas, los seres humanos, es al amor incondicional. El amor incondicional corresponde a aquel amor en el cual yo no le pongo condiciones a la persona. Yo lo amo tal como es.
Y lo acepto.
Y lo acepto como es, y con sus virtudes y con sus defectos.
Así es.
Y esto sería el amor de mayor calidad, es el amor de Dios. Esta imagen de un Dios castigador, enjuiciador, pues sí, es una imagen creada por los mismos humanos.
Así es.
Pero en realidad el amor de Dios es el amor incondicional.
Incondicional.
Él te ama, seas bueno, seas malo,
tal cual
no,
como
juicio,
tú eres.
Como eres, porque finalmente lo bueno y lo malo es parte de Dios.
Sí.
La parte positiva y la parte negativa están dentro de la creación de Dios, y ahí está, ¿no? El mismo demonio, así de alguna es. Manera, es una parte de Dios, ¿no?
Sí, también.
Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel, pues entonces nosotros superamos muchas situaciones. Nosotros podemos llegar a vivir con una persona con todas sus virtudes y todos sus defectos.
Sus defectos.
Y poder realmente estar felices, que sería el objetivo. Pero sí, si a mí me molesta esto y me molesta el otro, pues estamos en esta lucha y nunca llegamos realmente a lo que sería el amor incondicional.
Así es.
Aquí nos habla esta persona, pues, de que ese es como el objetivo. El objetivo es llegar al amor incondicional, a que tengamos, sí, esa capacidad de amar como Dios nos ama. Y sería el punto más bello y más pleno de la relación. Y esto está centrado en el chakra 4, en la glándula timo. Y eso nos daría como esta capacidad para poder entregarnos a nosotros mismos. Y al primero que tenemos que amar incondicionalmente es a nosotros mismos.
A nosotros mismos.
¿Cuántas
primero?
Veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos?
No,
porque no nos amaron de pequeños. Somos hijos rechazados, criticados por nuestros padres, rechazados por nuestros hermanos. Y entonces cuando crecemos, pues difícilmente nos llevamos un amor propio grande, si no estamos siempre, sí, condenándonos y rechazándonos. Entonces, al primero que tenemos que amar es a nosotros mismos, porque cuando, sí, no nos amamos a nosotros mismos, pues vamos a buscar a alguien que no nos ame.
Que no nos ame.
Que nos, así, rechace, es, que nos humille, que nos golpee física y emocionalmente, y de ahí pues son todas las relaciones de codependencia, ¿no?
Muy bien.
Entonces, esta parte del timo es una parte muy, muy importante en ese sentido. Si quieres, vemos qué dice el doctor Jacques Martel en el siguiente párrafo.
Sí, el timo es una pequeña glándula ubicada en el tórax y que produce un tipo de glóbulos blancos, linfocitos T, que juegan un papel esencial en la respuesta inmunitaria del organismo. El timo es la glándula endocrina que está vinculada directamente al centro de energía del corazón, también llamado chakra del corazón. Su actividad disminuye con la edad. Una dificultad en el timo me indica que tengo la impresión de que han venido a quitarme algo que me pertenecía. Puede ser un trabajo, un cónyuge, un objeto material, etcétera. Me han quitado el pan de la boca. Entonces me he sentido en el espacio de un momento sin defensa, sin saber cómo reaccionar. Comprendo cuánto estoy protegido en mi vida de cada día. Aprecio lo que tengo en el momento actual, porque la vida solo es movimiento y lo que tendré mañana puede ser diferente de hoy. Cuanto más me desprendo del mundo material, más grande es mi sentimiento de libertad.
Así es, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tiene como que estamos reafirmando todo lo que vemos,
que comentaba
lo que
hace
lo
rato,
que estamos,
¿sí?,
comentando en esta parte. Entonces, bueno, pues estas enfermedades, ¿cómo se van a superar? Pues eliminando todo esto, ¿no?
Muy bien.
O sea, ¿por qué odiamos? Pues porque no me quisieron mis padres, porque no me dieron lo que yo merecía como hijo, porque mis hermanos me rechazaron. Pero básicamente, esto a lo mejor de niño lo puedes medio superar porque todavía no te das cuenta hasta que estás más grande.
Que ya es más
la
grande.
Mayor parte de las cosas provienen, los problemas en el timo provienen de las relaciones de pareja. El novio con el que estuve 5 años y me dejó, el esposo o la esposa que me fue infiel. Ahí es en donde se empiezan, sí, a generar estos casos y empezamos a tener, o sea, los chakras, nosotros que tenemos esta máquina para ver la foto del aura,
sí,
pues ahí vemos justamente que la mayor parte de la gente cuando llega a consulta, pues trae problemas en esta glándula, en este chakra, es el que está principalmente afectado. Y entonces, pues el trabajo es normalmente es trabajar con ese,
sí,
con ese chakra. ¿Por qué? Porque sabemos que a la larga vamos a generar, por eso el principal cáncer que existe en la mujer es el cáncer de senos.
De senos.
Y el origen está en la afectación que tiene esta glándula.
De esta glándula.
Entonces necesitamos liberarla. ¿no? Uh-huh. Pueden ir a consulta, podemos trabajar sobre eso, se puede hacer cirugía astral sobre el chakra 4, se puede aplicar puntos de acupuntura, ¿no? Ah, okay. O simplemente, si no tienen los recursos para hacerlo, masaje en esta parte, meditaciones para liberar la emoción liberar que está ahí guardada y soltar, o sea, no apegarnos al sufrimiento y al dolor, porque
no quedarnos en esa parte de
pues
sufrir,
desafortunadamente de... cuando sufres de pequeña en tu casa, uh-huh. de pequeño en tu casa, te acostumbras a sufrir, sientes que ese es tu nivel de merecimiento y entonces empiezas
lo hace
a vivir
cotidiano, ¿no?
Sí, ya. Sí, y buscas, además uh-huh. lo extrañas, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo no me va a humillar mi pareja si mis padres me humillaban siempre? Entonces empiezas a buscar eso inconscientemente, evidentemente,
sí, claro.
Si tú
sí,
le preguntas
claro.
a la gente, "Oye, ¿te gusta sufrir?" pues te va a decir
sí,
que
va
no.
a decir que
pero
no.
inconscientemente lo están propiciando.
En cada relación que buscan.
Así es.
Están buscando reafirmar esa parte que vivieron de niños.
Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar algunos anuncios. Tenemos para el sábado 20 y domingo 21 de junio el arranque de la maestría en Gendai Reiki Ho aquí en la sede Ciudad de México de la Casa de la Virgen. Vamos a tener nuestro arranque con un grupo, ya tenemos algunas personas inscritas y bueno, esperamos que otras más se sumen a esta generación. Sé que hay mucha gente que estaba esperando que abriéramos otro grupo, entonces bueno, pues esperemos que se puedan inscribir. Por favor, solamente mándenme un mensaje al WhatsApp al número 55 37 34 95 17, que es mi teléfono, mucha gente ya lo conoce. Si no, en la página de la Casa de la Virgen, ahí en contactos tienen toda la información. También un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx para que podamos tener las inscripciones a tiempo, su material a tiempo para este grupo. Es de este fin de semana que viene en 8. Estamos a prácticamente poco menos de 2 semanas para dar inicio a este grupo. Y bueno, tenemos una duración, quienes ya han tomado la maestría lo saben, de 10 meses que duran, son los 4 grados. ¿Por qué la maestría? Porque así es como debemos de llamarla. Mucha gente en el medio del Reiki le identifican a la maestría como el 4º grado. Y dicen, no, es que la maestría es el 4º grado, yo no quiero tomar solamente el 4º grado, quiero tomar todos los cursos, todos los niveles. Cuando uno estudia licenciatura en cualquier carrera, es desde primer semestre hasta 8º semestre. Todos los semestres llevan materias. Aquí es lo mismo, la maestría en Gendai Reiki Ho tiene 4 grados. El primero es un grado presencial, en donde vas a dar terapia presencial para ti mismo, para otras personas, y vas a aprender las bases de la meditación Reiki. Y esto te va a permitir crecer espiritualmente, encontrar y entrar en el camino de la luz de una manera muy pues didáctica, muy estructurada. En el 2º grado vas a aprender a dar sanación a distancia, cuando la persona no puede asistir a tu consultorio, está en su casa, en otro estado, está en otro país, puedes mandarle energía a distancia, o cuando tienes que sanar el pasado de la persona justamente por este tipo de traumas que hablábamos en el tema de la glándula timo, ahí vas a aprender eso. En el 3º grado, todo lo que es cirugía mayor, lo que es las 12 técnicas de ese grado de meditación y todo lo que es la cirugía mayor para poder atender ya problemas más severos, como es el cáncer, como son los tumores, los miomas, todo eso en 3º grado. Y sí, el 4º grado es el nivel para ser maestro, en donde ves todo lo que es la estructura de la didáctica, de cómo debes de comportarte como maestro, cómo se hacen las armonizaciones, cómo inicias a un alumno y cómo lo llevas a lo largo de todo este camino, ¿no? Así como yo te estaría guiando, pues tú cómo lo vas a hacer para guiarlo. Entonces, pues esperamos que se inscriban. Va a ser sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche y son 10 pagos de 1,800 pesos. Esta parte que subía el 4º grado por ser el grado de maestría ya desapareció. Ahora lo que hicimos fue hacer una sola cuota mensual y de esta manera estamos estandarizando el costo de la colegiatura. Entonces, quienes estén interesados, pues espero su información y ojalá y por allá los podamos ver. Pues nos vamos a un corte, 8:25 de la mañana, de este 8:25 de la noche, perdón, de este 9 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Ernie.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015, en el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370 o visita nuestras redes sociales, Facebook Expo Magnitud, Twitter Expo Magnitud.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
Asiste al curso Sanando a mi niño interior. Sana las heridas que recibiste cuando eras pequeño y deja de ser ese niño enojado, asustado, avergonzado o triste que vive y se adueña de ti y tus relaciones. Asiste este 5 y 12 de julio al curso Sanando mis heridas de infancia para recuperar mi poder y mi alegría, porque sí es posible ser feliz. Imparte Mónica Guevara. Mi expertise en estos temas me ha llevado a televisión abierta. Informes www.amaneceres.com.mx. Amaneceres con él.
www.magnitudradio.com.mx.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en la Casa de la Virgen Radio. Pues estamos con el tema de las glándulas y pues vamos a continuar. Adelante, vamos a entrar con suprarrenales. Así es que adelante, vamos viendo el tema de lo que nos dice el doctor Jacques Martin.
Ok. glándulas suprarrenales. Las dos glándulas suprarrenales están situadas encima del polo superior de cada riñón. Tienen muchas funciones. En situaciones de urgencia, segregan la adrenalina necesaria para alertar al cerebro, acelerar el ritmo cardíaco y movilizar los hidratos de carbono de reserva a fin de proporcionar la energía requerida. Segregan la cortisona, otra hormona que tiene una función importante en el metabolismo de los hidratos de carbono y con acción antiinflamatoria, así como las hormonas necesarias para mantener el equilibrio electrolítico. Los diferentes problemas que presentan se deben a su hipofuncionamiento o hiperfuncionamiento.
Ok, aquí lo que estamos entrando es a la parte del miedo básico. Sí. ¿Hay miedos reales? Hay miedos básicos, miedos reales y miedos irreales. El miedo básico, pues es el, o sea, si te vas a cruzar la calle, pues tienes que hacerlo con cierta prevención, con no te vas a aventar precaución. Y te pasa un carro y te mata, ¿no?
Sí, claro.
O sea, si ves un león, si ves un animal peligroso, una serpiente, ¿no? Que todavía están ahí en la naturaleza, pues te haces para atrás. Ese miedo, pues es de sobrevivencia y es un miedo natural ante los factores que tú sabes y reconoces que te pueden hacer un daño, ¿no?
Muy bien.
Si empieza una tormenta de rayos y todo, pues te vas a tratar de proteger en algún lado porque sabes que un rayo te puede caer y te puede matar. Eso es no normal. Luego viene el miedo en base a la experiencia, ¿no? Me da miedo hablar en público, me da miedo hablarle a una pareja, un hombre, una mujer, ¿no? Porque pues me han rechazado, me da miedo reprobar en la escuela porque se van a enojar mis papás, o sea, me da miedo no quedarme en la universidad o me da miedo no quedarme en un trabajo. Me da miedo que me corran. Eso tiene que ver con factores reales de acuerdo a la experiencia de la persona. Y hay miedos, ¿no? Sí. Los miedos aspen, los miedos ilógicos, los miedos irracionales, que tienen que ver con aquellas cosas que no tienen un principio de realidad, ¿no?
Muy bien.
Que sería aquel miedo que tenemos acerca de las... de los fantasmas, de las brujas, de que me embruje alguien, ¿no? Es muy típico en ciertos niveles de la población que la gente te diga, no, es que me están haciendo un trabajo.
Sí.
Es que ya fulana tiene envidia hacia mí y ya fue, ya pagó para que me hagan un trabajo a mí.
Ah, muy bien.
Todos esos, a lo mejor sí lo hicieron, ¿no? Pero finalmente son miedos irracionales de un mundo fantástico que se le da vida a partir de esos principios de irrealidad, ¿no?
Entonces,
quería como aportar estas partes en este... las diferencias en los niveles de miedo. Aquí de lo que nos está hablando es del miedo básico, ¿no?
El natural.
Los tres están fincados aquí, pero en esta glándula, en las glándulas suprarrenales que corresponden al chakra número uno. Pero corresponde a estos tres tipos de miedo, pero principalmente al miedo básico, al miedo natural, ¿no? Ok, seguimos.
Muy bien. Estas glándulas son el enlace entre el cuerpo físico y el chakra básico. Este chakra nos proporciona la energía necesaria para mantener la fe en nuestra madre tierra y en su capacidad de atender nuestras necesidades básicas, es decir, todo lo relacionado con tener en la vida.
Esa parte también es muy importante, ¿no? ¿Cuánta gente le cuesta trabajo sentir el merecimiento de tener algo? ¿No? O sea, está... ¿Para qué trabajamos? Y nos el consumismo nos enseña a trabajar para comprar.
Así es, para obtener algo.
Pero compras cosas que a veces no te sirven para
materiales.
Nada. Cosas materiales. También las otras son materiales, pero uno tiene que ver cuáles son los gastos necesarios, los gastos innecesarios y cuáles son los ahorros y las inversiones.
Así es.
La mayoría de la gente consume cosas innecesarias.
Sí.
¿No? Se compra la pantalla ahí de 50 pulgadas en una sala de 3 metros, entonces tiene la pierna de la pantalla aquí, ¿no? En la cara. Cuando pues, lo que necesitas por proporción pues es una pantalla
pequeña,
¿no? Pero no sabemos hacer inversiones y aquí lo que nos está diciendo este apartado pues es que es nuestro merecimiento de poder tener la relación con la tierra, el asentamiento, ¿no? Nosotros hemos hecho mucho trabajo en ese sentido, ahorita ya hay 3 sedes de la Casa de la Virgen y tenemos ese por alguna instrucción de nuestros seres de luz, ese anclaje a tierra. Me sorprendió, estuvimos en Harry Fest la semana pasada, no este fin de semana, sino el anterior. Allá en Bernal, una experiencia muy padre, pero resulta que ahí va un chamán, y es un chamán que viene de Nayarit. Y es, pues es impresionante el tipo de terapia que él maneja, ¿no? Y sí. Y entonces, cuando estaba acomodando sus cosas, de repente saca un manojo de llaves así, ¿no? Y yo digo, ay, la torre, ¿no? Le digo, ¿qué es eso? Le digo, dice, ah, no, pues son de todos los lugares donde yo trabajo y todas las tierras que tengo. Oh. O sea, tiene casa en Monterrey, tiene casa en Guadalajara, en todos lados. Y ahí trae, le digo, sí, porque seguramente llegas a un lado y no traes la llave y te da el infarto.
Sí,
¿no?
Pues sí, de tantos lugares que
hay. Pero como él en su trabajo ha desarrollado este anclaje a tierra, es una parte muy importante porque es el patrimonio.
Sí.
¿No? Y mucha gente no trabaja en el patrimonio, sí tiene cosas y compra y etcétera, pero no hace
no hace un trabajo
de creación del patrimonio. Eso como mexicanos a veces se pierde.
Sí.
Y entonces las familias avanzan, medio tienen un departamento pequeño y con eso ahí ya se la pasan. Entonces tenemos que trabajar mucho por realmente tener lo que merecemos. La madre tierra es abundante y hay que trabajar en ese sentido. Okay. Así que adelante.
Muy bien. A ver, donde me quedé ya. Todo problema en las glándulas suprarrenales indica que la persona afectada tiene muchos miedos irreales, sobre todo con respecto a su vida material. Tiene miedo de equivocarse de dirección. No tiene suficiente confianza en sí misma para creer en su capacidad de satisfacer sus necesidades materiales. Su imaginación es demasiado fértil. Se desvaloriza y siente no ser más vigorosa y dinámica.
Ok, aquí esto es muy importante. ¿Qué te da esa confianza básica?
Sí.
La toma de decisiones, aprender a tomar decisiones. Pero muchas veces los padres no permitimos que los hijos tomen decisiones y que crezcan.
Así es, no los dejamos
que tomen en nuestro afán por protegerlos, pues tomamos decisiones por ellos.
Así
es. Le señalaba a una de mis alumnas que fue de invitado, tienen que llevar un invitado a la graduación, y este fin de semana pasado fue la graduación de segundo grado.
Sí.
Y lleva a su hijo, y así casi un chavo ya de más alto que yo y de casi 18 o 20 años, no sé cuánto tenga. No, hace esto, hace lo otro, y digo, ya déjalo que decida, ¿no?
O sea,
pero a veces pensamos por los hijos y vamos bloqueando su posibilidad de decisión. Entonces, cuando crecen, pues no saben qué hacer porque ya no está la mamá o el papá que les dicen qué hacer. Y entonces empieza a tener problemas de funcionamiento.
Sí.
Entonces, esta parte de seguridad te la va a dar el soltarte, el hacer las cosas y el equivocarte.
El equivocarte.
Porque si te equivocas, aprendes.
Aprendes, así
Y si aciertas, pues también aprendes, ¿no?
Sí,
pero
claro,
de los errores es de donde más se aprende. Pero si nosotros como padres no dejamos que nuestros hijos crezcan, pues vamos a tener problemas. Ellos van a tener problemas de desarrollo. Aquí lo importante es esto, ir ganando seguridad en la toma de decisiones. Adelante.
Muy bien.
Su hiperfuncionamiento
indica que la persona mantiene siempre en alerta a sus glándulas suprarrenales, como si tuviera que hacer frente a alguna urgencia, cuando en realidad ello sucede principalmente en su imaginación, experimentando así una pérdida de proporción, una incoherencia.
Ok, aquí estamos hablando de que las glándulas suprarrenales pueden afectarse por una
la semana
pasada con tiroides, ¿no?
Sí.
Un hiperfuncionamiento. Aquí es, yo me mantengo alerta. Estos miedos básicos,
siempre estoy alerta
de que puede pasar. ¿Y esto de dónde viene? De padres golpeadores.
Ah, vaya.
De madres,
golpeadoras.
No, te mantienen, siempre estás así,
alerta.
Estás en casa y no sabes a qué horas te van a empezar a gritar, y entonces, ay, ¿no? Y entonces, pues ya te vives esto en la infancia, y entonces ya sales al mundo así.
Y así
no sabes
me quedo
en qué momento van a empezar los gritos.
Ah,
¿no?
Vaya.
Conozco una persona que así eran sus padres, ¿no? Su padre era muy violento y entonces de repente aventaba la puerta y entraba y empezaba a golpear a la niña ni siquiera sabía
por qué,
¿no? Y se casa con un hombre que andaba armado.
Qué fuerte.
Entonces, imagínate el nivel de terror, ¿no? De miedo,
de terror que vivía siempre.
Entonces, vamos a encontrar esta característica de hiperfuncionamiento de la glándula cuando
se viven
esas situaciones. A lo mejor estoy yéndome a un caso extremo, pero simplemente los gritos de la madre o del padre los van a tener como en esas condiciones de alerta, y entonces las glándulas suprarrenales van a empezar a tener mal funcionamiento. Luego leemos las preguntas, pero seguramente me vas a preguntar sobre eso. Vámonos a la siguiente.
El hipofuncionamiento indica que la persona no ha sabido respetar sus límites y sus glándulas se han agotado. En realidad, le dicen que deje descansar a su mente, que se relaje y que confíe más en el universo, que siempre se ha ocupado de todos aquellos que se lo permiten. Tu cuerpo
entonces,
te dice...
A ver, aquí es como sí. el extremo, perdón. Aquí es como el extremo, o sea, ya hubo hiperfuncionamiento y estuvo en la alerta, pero estuvo alerta tantos años que ya...
Ya llegó a su límite.
Se desinflaron sí. y entonces dejan de funcionar porque ya se agotaron.
Ah, vaya, entonces el otro extremo, aquí ya en esta Ajá. parte no funciona.
O sea, ya no funcionan, pero porque ya sufrieron un agotamiento. Si funcionaban, las mantuviste en un estado de alerta permanente durante muchos años, llega un momento en que ya se agotan y dicen hasta aquí, hasta ya aquí no puedo
ya
más.
Ya no puedo. ¿No? Muy bien.
Okay.
Tu cuerpo te dice que dejes de creer que estás solo para cubrir tus necesidades y que dejes de creer que únicamente tu mente, es decir, lo que has aprendido hasta ahora, puede ocuparse de ti. Debes aceptar que también existe una fuerza interna, tu Dios interior, que sabe todo lo que necesitas mucho mejor que tu mente.
Esta parte para muchas personas es muy complicada, ¿no? Sí. La fe, estamos hablando de la fe y la confianza en un Dios.
Así es.
¿No? Muchas veces la gente, o sea, la mayoría de la gente vive porque sienten que están solos y que solamente ellos tienen que resolver sus problemas. Así es. Cuando nosotros aprendemos a vivir de la mano de Dios, todo cambia, porque sí. empezamos a entender que Dios tiene su ritmo y por algo las cosas suceden como tienen que suceder, ¿no? Y vas avanzando en la vida de la manera en que tienes que ir avanzando. Y todo lo va, Dios te va llevando de la mano a través de sus enviados, de los ángeles, de los seres de luz. Uh-huh. Pero aquí se requiere de un trabajo. Justo ayer esta paciente de la que hablaba me decía, pero es que yo soy cristiana y yo he trabajado mucho la relación con Dios y oro todos los días. Entonces digo, ¿por qué tu chakra, por qué tu aura es naranja, ¿no?
Sí.
¿Y por qué no hay Espíritu Santo?
Así es.
Y le mostraba justo el caso de otra paciente en donde su aura está en violeta y sus chakras perfectamente alineados y su ser superior, su Espíritu Santo arriba de su cabeza, ¿no? Y entonces, pues ella es, muchas veces somos religiosos mentales.
Así es.
No espirituales. Oramos desde la mente, pero no oramos desde el espíritu. Entonces hay que tener esta diferencia. Contactar con Dios te cambia la vida.
Sí, ¿no? Sí, es muy diferente.
Ok, adelante.
Muy bien.
De este modo, abajo del
de
Dios,
este sí. modo tus necesidades básicas serán respetadas y satisfechas. En lugar de preocuparte sin cesar, dedica un tiempo a dar gracias por todo lo que tienes en este momento. Restablece el contacto con tu poder interior, que te dará nuevamente el dinamismo necesario para ir en la dirección deseada.
Okay. Estas son sugerencias de esta persona. Sí. Vamos a ver qué nos dice el doctor Jacques Martel.
A ver, él nos dice, la función primera de las glándulas suprarrenales es producir una hormona que se llama adrenalina. Están vinculadas al primer chakra, centro de energía, que se llama centro del coxis. Estas glándulas tienen por función el regularizar el pulso y la presión sanguínea y permiten al cuerpo experimentar situaciones peligrosas. Cuando me siento en peligro o si estoy realmente en peligro, mi percepción puede ser diferente, pero mi cuerpo contestará enseguida a cualquier situación de estrés y tensión que siente como peligrosa, manifestándose dicha situación o no. Así, se puede constatar que el cuerpo responde seriamente a los avisos que un estrés puede provocar. Puedo relacionar este peligro con una situación en mi vida en la cual tengo miedo de perder o bien tiempo, dinero, premio, cónyuge, etcétera, porque tomé una mala decisión o una mala dirección en mi vida. Entonces quiero ir muy deprisa y muy lejos en uno o varios campos de mi vida, pero esto implica una gran determinación, elecciones juiciosas y no me concede el derecho al error, lo cual solo es de hecho una experiencia de vida. De aquí un nivel de estrés intenso. Las suprarrenales se hallan encima de los riñones, que se consideran como la sede del miedo y de la pena. La adrenalina que se libera cuando estoy en estado de excitación tendrá por efecto estimularme y me hará creativo, o al contrario, podrá causarme lesiones, incluso destruirme. Una acumulación excesiva de estrés conlleva un agotamiento total. El síndrome de esto pasa o se rompe puede entonces manifestarse de modo regular. Tengo interés en deshacerme de mi actitud pesimista y decido fijarme un objetivo en la vida. Adopto un estilo de vida simple y me abro más. Recupero mi equilibrio.
Okay. Y es el dejar de vivir en el miedo.
Así es.
O sea, este equilibrio, pues es sí tener miedos básicos, porque tampoco nos vamos a arriesgar, los naturales. Miedo a las experiencias, ¿no? O sea, si ya cometiste errores y te causaron muchos problemas, claro. Pues evidentemente decir, no, espérate, ¿no?
La evito ya.
Evito esa situación, pero no vivir con la tensión permanente del miedo. Del miedo. ¿No? Tenías ahí algunas preguntas, ¿no? Nos cambiamos el orden, pero bueno, vamos a ver.
Respecto a las glándulas suprarrenales, ¿cómo me doy cuenta que estas glándulas están afectadas? ¿Qué síntomas se presentan? ¿Y qué me ocasiona que estas glándulas se afecten a nivel emocional? ¿Qué es lo que me provoca que se afecten estas glándulas?
Bueno, pues es el miedo. El miedo excesivo es lo que va a provocar. De hecho, por ejemplo, hay niños que no tienen la posibilidad, o sea, que ya son grandes y están orinándose, ¿no? O sea, es normal que un niño se orine cuando tiene un año, un bebé, un año, dos años. Pero ya tienes un niño de 7 años y sigue con enuresis. Entonces, la enuresis es el problema del miedo. Es un niño que tiene miedo. Normalmente hay que ver la causa del miedo de ese niño. Normalmente va a tener figuras autoritarias muy fuertes en los padres o en la madre. Y eso les va a ocasionar ese síntoma. Inclusive puede llegar hasta tener tartamudeos o tics nerviosos, que son también síntomas de ese excesivo miedo. Conocí un caso de una mamá muy decente, muy formalita la mamá, pero era súper estricta con sus hijas.
En casa
y decía, a ver, vas a llorar, te vas a portar mal, te me encierras en el baño. Y así las trataba. Reprimían. Y las dos niñas tenían tics nerviosos y se orinaban. Ya eran grandes, tenían 8 o 9 años, seguían orinando. Y era por ese nivel estricto, ¿no? De la mamá. Entonces, pues es como un poco el tener cuidado en qué nivel de terror, ¿no? La gente que tiene autoridad puede tener como ciertos niveles, ¿no? De ciertas fuentes de poder, y uno es el miedo. Una fuente de poder es el miedo.
Ocasionar el miedo.
De hecho, la religión tiene esa función, ¿no? Atemorizar a la gente y mantenerla controlada a través del temor.
Así es.
Pero necesitamos nosotros, pues, evitar caer en esas situaciones extremas, ¿no? Porque afectamos la vida de nuestros hijos, ¿no? Sí. Sería como una de las causas, ¿no? Una de las consecuencias de esta.
¿No? Muy bien. ¿Y cómo me daría yo cuenta que esta glándula está afectada? Estas glándulas suprarrenales, a nivel físico.
A nivel físico, pues porque hay cistitis, infecciones renales, piedras en los riñones, ¿no? Todo lo que sería afectaciones a nivel del sistema urinario. ¿No? ¿Qué tenemos? Los riñones empiezan a funcionar mal. Empezamos a tener una sobrecarga de líquidos, ¿no? O sea, trabajan de una manera, metabolizan de una manera más rápida y entonces estás yendo al baño a cada rato, ¿no? Empiezas a sedimentar minerales, ¿no? Sí. Las piedras en los riñones son minerales, que puede ser por exceso, ¿no? Tenía una paciente que siempre llegaba a la consulta con su coca en la mano y tomaba creo como 2 o 3 litros de Coca-Cola en el día. Siempre durante se compraba las botellitas estas de cristal, pero decía que eran las que le gustaban más.
Sí.
Y de repente empieza en el transcurso del tratamiento, empieza con los síntomas y le digo, a ver, pues ve con fulano cuando yo tuve un problema de vesícula. Ese médico es padrísimo y trabaja muy bien. Y fue con él y hasta arbolito en la vida le hizo, ¿no? Las piedras, de acuerdo al tipo de piedra encontró en los riñones, se las coloreó y entonces le entregó su ultrasonido, sus riñones llenos de piedras.
Lleno de piedra.
Y era por la. Y le dijo, cuando vio el riñón, dijo: ¿cuánta coca tomas diario? Y la otra así como, ¿y cómo sabe?
¿Cómo supo que tomó
coca? Dice, pues entre 2 y 3 litros diarios. Dice, pues mira, aquí está el resultado. Ve tus riñones cómo están.
Ay, es que sí era bastante.
Y también, además, era alguien que se basaba en el miedo, ¿no? Tenía una madre muy estricta que la controlaba y entonces, pues
se
ahí
juntaron
no.
Ambas cosas.
Se juntaron ambas cosas, ¿no? Y entonces, pues eso. Luego infecciones a nivel de canales urinarios, ¿no? Y esos serían los síntomas más comunes.
Muy bien. Ok, perfecto. Sí, pues esas serían ya todas de glándulas suprarrenales.
Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vámonos con el páncreas para que nos dé tiempo de verlo antes del corte.
Muy bien. Vamos a buscar aquí el páncreas.
Sí, está en otro apartado.
Sí. Pues en esta parte sí traigo 2 casos.
¿Por qué no los vemos? Y a lo mejor eso lo alcanzamos a ver antes del corte.
Traigo 2 casos de enfermos de páncreas con pancreatitis. Uno de ellos es paciente masculino de 76 años que le dio una pancreatitis muy severa el año pasado. tuvo varios síntomas, entre ellos pues lo que era el vómito abundante, dolor abdominal, diarrea, una orina oscura. La pregunta es, ¿cuáles son las causas emocionales que originan esta enfermedad, a que se llegue a afectar el páncreas?
Ok, bueno, el páncreas corresponde al chakra número 3.
Sí.
Y el chakra número 3 tenemos varios órganos que intervienen, el hígado, el vaso, el páncreas, el estómago, ¿no?
Muy bien.
Ahí en el páncreas es el procesador del azúcar.
Sí.
Es el que nos va a ayudar a que el azúcar se disuelva en la sangre, en el organismo, y se puedan tener niveles de azúcar normales.
Sí.
Cuando el páncreas se ve afectado, pues viene la diabetes. En el caso extremo, viene la pancreatitis.
Ya, ¿no? Cuando está muy avanzado.
Cuando está muy avanzado es cuando tenemos, viene de un coraje, de un susto, que de alguna manera vamos a tener como ese extremo para que podamos nosotros llegar a esa situación, ¿no? Tenemos como una situación extrema en donde no tenemos como la satisfacción por algo, y entonces nos vamos a esa situación de desestabilizar el páncreas, ¿no? El doctor Jacques Martel nos dice, ¿no? Y aquí el agregado. Dice, la pancreatitis es un síndrome que puede ser peligroso y resulta de una inflamación del tejido pancreático y de los vasos. Véase la definición de diabetes, con la salvedad de que el bloqueo emocional es necesario agregar a esta enfermedad, que esta enfermedad se manifiesta en alguien que dramatizó un acontecimiento vivido recientemente. Vamos a suponer que tú tienes, te asaltan o asaltan a tu esposa o a tus hijos, es un choque, ¿no? De repente muere un familiar, ¿no? Y muere en un accidente. Entonces yo hago como una experiencia extrema que me va a llevar al desarrollo a la inflamación del páncreas, ¿no?
¿No? Sí.
Dice, un acontecimiento vivido recientemente, el cual le hizo sentir emociones y enojo a causa de sus expectativas demasiado grandes. En general, la pancreatitis se manifiesta en alguien que se preocupa demasiado por su familia. Ver también las explicaciones en enfermedades inflamatorias. Dice, vivo mucha rabia frente a la vida porque ya no me ofrece dulces, quiero rechazarla. En vez de esperar que vengan a mí los dulces, he de brindárselos sabiendo que me los merezco. Entonces es como un choque muy fuerte,
¿sí?,
en donde sentimos que no nos estamos sintiendo satisfechos con esa situación. También son detonadores de la diabetes, porque no se secuestran a un hijo y le dio diabetes al señor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces también van a detonar la diabetes, pero en algunos casos inflaman. Todas las nos manda aquí enfermedades inflamatorias, porque todas las enfermedades terminadas en itis, esa raíz es inflamación.
Sí.
Y entonces coraje contenido, es un calor interno del cuerpo que no se puede procesar. Entonces es como estoy demasiado enojado por esta situación que estoy viviendo y que tiene que ver con mi tristeza. En el fondo es enojo, pero también es tristeza por eso que no tenía, o por eso que no alcancé, o por eso que perdí.
Vaya.
Me corrieron de mi trabajo, mi hijo no pudo estudiar la carrera que yo quería, o mi hijo decidió. Hay veces que uno se realiza a través de los hijos, y entonces estamos queriendo que él haga ciertas cosas, lo que yo no hice, y entonces cuando el hijo decide otra cosa, viene una frustración.
Frustración para mí.
Entonces por ahí sería esta parte de la pancreatitis.
Muy bien.
¿Qué más nos dicen?
Sí, también nos dicen, si tiene que ver algo la edad para que se llegue a afectar el páncreas.
El páncreas el hígado, todo lo que es esta parte lo vamos a afectar mucho con comida demasiado grasosa.
Sí.
Entonces, evidentemente eso se va acumulando a lo largo de los años. Son las emociones, evidentemente.
Sí, claro, pero a también, nivel físico también.
También comemos de más por defensa. Uno va a tener un exceso de comida cuando necesita defenderse de las situaciones que vive en la vida. Entonces empezamos a comer exageradamente cantidades muy altas de grasa y entonces afecta el hígado y el hígado afecta al páncreas. Y entonces la diabetes tiene que ver con estados, normalmente son gente que tiene sobrepeso y entonces esto va a afectar a su estabilidad en el azúcar. Entonces, pues tenemos que vigilar nuestra grasa, los niveles de grasa, desafortunadamente como mexicanos, pues el aceite nunca falta, sí, nuestra... ¿no? El aceite y la comida van asociados.
Son ricas en aceite. En
ajá, todo es frito, todo. O sea, sí. Fríes la pasta, fríes el arroz, ¿no? Fríes el, sí, jitomate, fríes la carne, más aparte le pones la carne.
Todavía más.
El, sí, pollo, para que crezca más rápido, le meten muchísima grasa.
Sí.
¿No? Y entonces todo esto es lo que nos va a afectar tanto al corazón, a las arterias, como al hígado y al bazo y al páncreas.
Ah, muy bien. Okay. Bueno, otras de las inquietudes es, bueno, aquí ya lo comentamos acerca de la dieta, que sí, tenemos que cambiarla, quienes ya han padecido esta parte de la pancreatitis. Y preguntan también que después de esta enfermedad, ¿cómo tratar al paciente? Porque a nivel emocional sí se afecta mucho, sobre todo cuando es una persona que está acostumbrada a comer mucho, uh-huh, a comer de todo, entonces esa parte emocional, ¿cómo se debe de tratar? Y la familia, ¿cómo puede apoyar en ese sentido?
Bueno, tenemos que educar nuestra forma de comer, ¿no? Sí. O sea, tenemos que... Comemos por tradición, porque son los modelos de comida. Nos enseñaron en casa, y entonces, sí, nosotros al casarnos y al ser adultos, pues definimos algo basado en eso mismo.
Sí.
Si uno no aprende a comer sin carne, no aprende a comer sin grasa, pues va a seguir teniendo problemas.
Los mismos problemas.
O sea, hay que eliminar, y yo sé que me van a decir, bueno, ¿y qué nos queda? No, hay que eliminar las carnes, cualquier tipo de carnes, cualquier tipo de embutidos, el jamón, las salchichas, todo esto. Hay que eliminar los panes. ¿No?
También.
Lo que son las galletas saladas, o ahora hay una marca ahí de tortillas que salen, sí, como galletitas, como estas galletas saladas que te dan para los mariscos.
Sí.
De esa misma forma vienen empaquetadas, pero son como tortillas. La tortilla es menos agresiva, menos agresiva. Mala que el pan, pero todo que son pan de dulce y demás hay que eliminarlos. ¿No? Hay que eliminar los quesos que tengan grasa, que son los que gratinan. Todo queso, sí, que gratina es un queso alto en grasas.
Mucha grasa, sí.
Entonces eso hay que eliminarlo, la crema hay que eliminarlo. Entonces hay que aprender a comer frutas naturales,
verduras.
Hay que aprender a comer verduras naturales, ensaladas, ¿no? Y te aseguro que no te quedas con hambre, o sea, es la cantidad,
sí, es
tan
la cantidad
grande de comida que comes con eso que no tienes el mayor problema, ¿no? Pero,
sí,
el chiste es que la gente pues no vea como en las grasas o en la carne aquello que me satisface. Y,
sí,
es una reeducación, ¿no?
Sí, claro.
Y en la medida en que te vas reeducando, pues vas teniendo mejores niveles
mejores
de salud.
Mejores niveles.
¿No?
Que encuentre ya satisfacer su hambre con verduras,
ajá,
frutas y eliminar,
sí,
todo lo que le hace mal.
Así es.
Ok, entonces sí, tienen que cambiar necesariamente los hábitos en una persona que ya ha tenido esta enfermedad. Otra pregunta también es... existe la posibilidad de que se genere diabetes posteriormente,
sí,
si se ha tenido pancreatitis.
Sí, sí, pero aquí hay que entender que la diabetes, o sea, la medicina alópata la concibe como una enfermedad incurable.
Sí.
Y no es incurable, o sea, la diabetes es curable y después,
sí,
del corte vamos a platicar sobre eso.
Muy bien.
Ya nos pasamos. 8:58 de la noche de este 9 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Ernie.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com paquetería y mensajería en México. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015. En el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370. Expo Magnitud. Holistic.
San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca, informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres, pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com. Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder.
¿Tus finanzas no son lo que quieres? ¿En el amor siempre sales perdiendo? ¿Te preocupa tu apariencia física? Te invito a experimentar Theta Healing. Es una técnica de sanación que te permite vivir sin apegos ni renuncias y ver la vida desde la perspectiva más amorosa. Puedes ver cambios importantes y permanentes desde la primera sesión. ¿Te gustaría experimentarlo? Soy Débora Garduño, practicante e instructora de Theta Healing. Contáctame a través de Facebook como Débora Garduño Theta Healing o al 55 22 64 35 39. Decídete a sanar.
www.magnitudradio.com.mx.
Cultura, estilo, moda, buen vivir.
¿Y tú? ¿Eres Jen B?
Soy Ernie Krill. Escúchame de lunes a viernes en punto de las 13 horas por Magnitud Radio, la radio online.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestro tercer bloque del día de hoy. Nos extendimos mucho en el bloque pasado. ¿Qué todavía nos quedan preguntas? Sí, ¿qué preguntas tenemos?
Nos quedan dos más. Una es, si después de haber padecido a la enfermedad, ¿se puede beber alguna bebidas alcohólicas de vez en cuando?
Ok. Si estamos hablando de diabetes y de pancreatitis como enfermedades asociadas,
sí.
El alcohol es azúcar.
Así es.
Y azúcar altamente concentrado en grandes cantidades. Uh-huh. Entonces, pues ya ahí está la respuesta. Ya, si nosotros tomamos alcohol, alguna bebida alcohólica, lo que va a pasar es que el azúcar se va a disparar y vamos a tener un coma diabético. Sí. Entonces, para el diabético, el alcohol tiene que estar, mientras no se cure, tiene que estar fuera de su dieta.
Fuera, totalmente.
Aunque se cure, tiene que tener ciertas precauciones, sí, ¿no? Pero finalmente, pues, el alcohol no puede estar dentro de la dieta. Habíamos quedado con ver el tratamiento.
Sí.
La ingeniería genética tiene un sistema por medio del cual se puede sanar la diabetes, ¿no? Y la ingeniería, sí, genética es una medicina muy moderna, en, que mezclada con el Reiki, con la psicoterapia, con todo lo que hacemos en la Casa de la Virgen, más esta ingeniería genética, medicina, tú vas a poder hacer que el páncreas se repare, que el hígado, el vaso y el páncreas se reparen. Y entonces el mismo organismo recupere su capacidad de control del nivel de azúcar en la sangre. Entonces no tienes que depender, porque la medicina alópata lo que te dice es que tienes que tomar ciertos medicamentos, la glucosamida, siempre, la metformina, etcétera.
Sí.
Entonces, pues finalmente no tienes que hacerlo porque el mismo organismo se puede recuperar. Pero
sí,
esto ya digamos que es una falla que ya existe en tu organismo.
Sí,
si tú no te
ahí
cuidas en tu alimentación, si tomas alcohol,
va a regresar.
Pues puede, y sigues emocionalmente triste, pues
va a regresar. Falla.
Entonces, la diferencia entre diabetes y pancreatitis es el nivel de enojo.
No, muy bien.
O sea, siempre en la diabetes y en la pancreatitis va a haber una mezcla de enojo con tristeza.
Con tristeza.
Me enojo porque perdí esto que me genera mucha tristeza. En realidad es la tristeza lo que generan los problemas.
Sí.
Pero en el caso de la pancreatitis es el enojo con la tristeza lo que va a disparar la pancreatitis.
Ah,
entonces la persona tiene que analizar que el enojo, que le tiene triste, y empezar a procesar esos elementos, ¿no?
Okay.
Normalmente vamos a tener asociados a duelos no elaborados. Perdimos el trabajo, perdimos la pareja, perdimos a un hijo, o los hijos no hacen lo que yo quiero. ¿Qué es lo que está pasando,
sí,
no?
Claro.
Decías de la edad, pues sí, porque eso va presentándose con los años, ¿no?
Sí.
¿Qué
así
más?
Es.
¿Qué otra cosa era?
Bueno, y otra es la familia. ¿Cómo puede recibir algún apoyo emocional la familia que tiene pacientes que han padecido la pancreatitis?
Bueno, normalmente los modelos familiares, esta mezcla de enojo con tristeza, o normalmente son familias que todos tienen o diabetes o pancreatitis, ¿no?
Sí.
La medicina alópata te va a decir es que es la herencia genética. Lo que se hereda es el manejo emocional que la familia enseña a sus miembros en relación a las emociones de la vida, ¿no?
Mm.
En el cáncer es muy claro, las familias que tienen cáncer aprenden a odiar. Los miembros son gente que odia muy fuerte. En este caso son miembros que van a aprender a enojarse por pérdidas, y entonces generas tristeza aunada al enojo. Entonces, pues, ¿qué necesita? Una terapia familiar para ayudarlos a que identifiquen cómo se enojan, cómo se ponen tristes y empiecen a sanar esas partes. Si uno identifica el factor detonante de la tristeza, uno extingue emocionalmente la causa de la diabetes o de la pancreatitis, y va a ser más fácil que supere la ingeniería genética, el Reiki y demás, la enfermedad que existe en general.
Muy bien. Pues esas son todas las preguntas.
Muy bien, pues vámonos a gónadas masculinas y gónadas femeninas. ¿Con qué empezamos?
Bien. ¿Quiere que empecemos con las preguntas?
Con las preguntas, sí.
Gónadas masculinas. Entre las preguntas están: ¿qué síntomas se presentan? ¿Qué tratamiento médico se puede llevar a cabo? Y a nivel emocional, ¿qué ocasiona que se afecten las gónadas masculinas?
Ok, las gónadas masculinas están en los testículos. Y pues básicamente tienen que ver con mi capacidad de virilidad, con mi virilidad. Tiene que ver con la cantidad de espermas que yo genero, y tiene que ver con el ejercicio de la masculinidad.
Sí.
¿Cuál es el origen emocional? Pues un tocamiento en esa parte, ¿no?
Ah, muy bien.
O sea, la mujer tiene que aprender a tener hijos y a educarlos, a cuidarlos y a atender su casa. Y el hombre tiene que aprender a mantener un hogar,
a ser suficientemente productivo
para darle un mantenimiento a esa mujer que está criando y educando a sus hijos. Y aunque la mujer trabaje, ese esquema no cambia, o no debería de cambiar. Hoy, con toda esta revolución sexual desde los 60s y el cambio de género, se ha trastocado todo eso.
Sí, ¿no? ha cambiado mucho.
Pues ha cambiado desde que ahora las mujeres, aparte de tener hijos y cuidarlos y educarlos,
también son proveedores.
Cuidan al marido y lo mantienen, ¿no? Ya hemos platicado
se voltean los papeles
sobre eso. Entonces, vamos a tener problemas cuando nosotros como hombres nos cueste trabajo el ejercicio de la masculinidad.
Muy bien.
¿No? Y lo vemos muy frecuentemente, desafortunadamente en el consultorio cada vez llegan más casos así, en donde el hombre es mantenido, Normalmente el hombre no se acerca a terapia. La mayor parte de los pacientes son mujeres. Y entonces te relatan de que están padeciendo el hecho de mantener a la pareja.
Sí.
Entonces es esta parte en donde vamos a tener un trastocamiento. Y entonces hay problemas de erección.
Sí.
Hay problemas de falta de esperma. O sea, el esperma puede salir sin el líquido seminal puede salir sin espermatozoides. ¿Por qué? Porque tengo miedo a ser padre. Cada hijo que yo procree es un compromiso.
Un compromiso que yo adquiero.
Entonces, ¿qué hago? Así como la mujer puede determinar si se embaraza, si no se embaraza, y el género, esto de que es al azar, no, la mujer determina si quiere hombre o quiere mujer, y entonces es quien le da el género a los hijos. También el hombre, me han tocado casos en donde van por infertilidad, y en privado el hombre te dice, no, ¿sabes qué? Es que yo la verdad no quiero más responsabilidades. Ya vengo de un divorcio, ya tengo dos hijos allá.
Yo no
la entiendo
más.
A ella que nunca se casó y que quiere tener sus hijos, pero la verdad es que yo ya no quiero más compromisos. Y no sé cómo decírselo. Pero no hace nada, o sea, porque no hay medicamentos para evitar la producción de esperma.
Para
fortalecer, pero en el caso de la mujer, ¿no? Los anticonceptivos evitan la ovulación.
Sí.
Entonces no te vas a embarazar porque no hay un óvulo que se pueda fertilizar, aunque haya menstruación. En el caso del hombre no hay algo que haga que no genere espermas. Es la emoción. La mente y la energía los que van a bloquear el hecho de que aunque haya eyaculación, no tenga una producción seminal adecuada. Entonces, eso es lo que vamos a tener como síntomas. Falta de erección, falta de espermas.
Sí.
Hay estudios de laboratorio en donde hacen una muestra de esperma y entonces hacen un conteo espermático y van a encontrar que hay o pocos espermas o ninguno.
O ninguno.
O poco y con poca movilidad.
Ah, vaya.
No. Ya forzando la situación se hacen inseminación in vitro, inseminación asistida. Y entonces por ahí es por donde los ayudan para que puedan embarazarse. Pero ¿de qué me está hablando si la esperma no tiene suficientes espermas, si el líquido seminal no tiene suficientes espermas, que yo tengo miedo como hombre de embarazar a la mujer, y no quiero realmente que tener un hijo y que se embarace?
Ah, muy bien. Bueno, entonces leemos esta parte de testículos.
Sí, sí, sí.
Los testículos son las dos glándulas que producen las hormonas masculinas y los espermatozoides. Normalmente están colocadas bajo el pene en una cubierta o bolsa. El testículo izquierdo desciende en general más que el derecho. Estas glándulas son en el hombre lo que los ovarios en la mujer. Los problemas en los testículos son variados, pueden ir de un dolor hasta el cáncer. Las glándulas sexuales masculinas representan el aspecto masculino. Un problema en los testículos frecuentemente se relaciona con los miedos, la inseguridad, las dudas referentes al hecho de ser hombre. Puede indicar una falta de aceptación de su sexualidad, de su preferencia sexual. El miedo a ser juzgado, según mis resultados, pueden llevarme hasta la impotencia. Cuando vivo una situación tensa, me ocurre tener la sensación de estar sujeto por los testículos, sobre todo si mi pareja es una persona de poder. Debo interrogarme sobre mis sentimientos referentes a mi virilidad y revisar mi concepto del principio masculino.
Okay, pues ahí está lo que habíamos explicado. Aquí habla sobre la aceptación de la preferencia sexual.
Así es.
¿No? No existen los hombres puros y las mujeres puras.
Sí.
O sea, eso es rarísimo, es casi imposible de que se pueda dar. El hombre normalmente tiene en su historia como ciertas tendencias masculinas y femeninas.
Sí.
Hay hombres más femeninos que masculinos y hay hombres más masculinos que femeninos.
Así es.
Entonces, pues hay que hacer un cuestionamiento sobre eso. El rol, o sea, por tradición, por costumbre, por presión familiar, te casas.
Sí.
¿No? Y tienes que hacer una familia y tienes que tener hijos. Pero ese rol se tiene que asumir con convicción.
Así es.
Por cada hijo, tú le tienes que invertir 25 años de tu vida hasta que lo sacas de la universidad.
Sí,
si tienes 3 o 4, pues échale son 35 por las diferencias de edades que hay entre cada uno de ellos. Entonces, 35 estás hablando casi la mitad de tu vida.
Sí.
Eso se tiene que asumir con una convicción y un compromiso. Desafortunadamente, pues muchos se casan hoy con la puerta del divorcio al lado.
Sí.
Y les estás dando en la torre a esos hijos porque la familia se destruye y los principales afectados son ellos.
Los
Entonces,
hijos.
Pues hay que tener tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos. El fenómeno de la falta de familia, de procreación en Europa y en Canadá, desde hace muchos años se presentó. Y hoy veo peligrosamente acercamientos a esa cultura en México.
Es, aquí en México.
Cada vez te encuentras más gente de 40 años que no se casó, que no hizo familia.
No,
los chavos hoy, pues ni siquiera novios, ya no digas casarse, ni, o sea, amigos con derechos.
Sí.
Y es hasta donde llegan, ¿no? Y
sí,
está mi novio, o sea, están generando una cultura de nombres para esas nuevas alternativas, porque ya ser novio es demasiado compromiso.
Sí, ya es mucho compromiso.
Entonces, pues mejor amigos con derechos, a mi novio, si pues hoy fajo contigo, mañana fajo con el otro, con la otra, y se acabó, ¿no? Pero es precisamente por esta falta de asumir tu rol como hombre y como mujer, porque no solamente es del lado de los hombres,
también es del lado
la mujer
de las mujeres.
Está en ese sentido. ¿Qué nos dice de los ovarios? Vámonos a ovarios.
Ovarios. Los dos ovarios son las glándulas sexuales de la mujer, como los testículos en el hombre, que secretan las hormonas sexuales femeninas y forman los óvulos que se van a fecundar. Los problemas inherentes a los ovarios son dolores, inflamación, cáncer y ablación. Los ovarios son glándulas que unen al cuerpo físico de la mujer con su chakra sagrado. Este chakra está relacionado con la energía del poder de crear de la mujer. Las dos funciones de los ovarios, la reproducción y la feminidad, resultan afectadas en la mujer que sufre en uno de ellos o ambos. Su cuerpo le dice que no establece un buen contacto con su capacidad de crear, está demasiado en el no soy capaz. Se preocupa fácilmente cuando llega el momento de crear algo por sí misma, sobre todo porque es mujer. Incluso puede tener problemas para comenzar algo. Tus ovarios te dicen que es el momento de que comiences a creer en yo puedo por mí misma. No porque seas mujer, puedes menos. Aquella que se disminuye por serlo, también tiene problemas de menstruación. A menudo intenta probarles a los hombres lo que puede hacer, mientras que por dentro no se cree tan capaz. No olvides que para crear un hijo se necesita un hombre y una mujer. Lo mismo se aplica a ti. Para crear tu vida se necesita el poder de tu hombre interno y el de tu mujer interna. Al saber que puedes confiar en el poder creador de tu hombre interior, podrás darle poder a tu mujer interior para que cree a su antojo. Para lograrlo, debes confiar en los hombres con los que convives. Confía sobre todo en tus ideas y en tu intuición. Los problemas de los ovarios indican un profundo conflicto en cuanto al hecho de ser mujer, a la expresión de mi feminidad o al hecho de ser madre. Puedo también haber dejado de lado el lado creativo que está presente en mí. Es como si me cortase de una parte de mí misma, porque los ovarios son el principio de la creación de la vida y se sitúan en la pelvis, que es la región en donde puedo dar a luz a un niño, pero también a nuevos aspectos de mí misma, ahí en donde puedo descubrirme otra vez. Pues puede existir un conflicto interior frente a la creación y al descubrimiento de mi propia vía. Un quiste de los ovarios indica la acumulación de energía emocional o sentimientos contrarios vinculados con la energía de los ovarios. En cuanto al cáncer de los ovarios, se puede desarrollar después de un acontecimiento en que viví la pérdida de un ser querido. El paralelo al cáncer de los ovarios en el hombre es el cáncer de los testículos. Frecuentemente, el ser querido es uno de mis hijos muerto en un accidente, después de una enfermedad o de un aborto. Puede tratarse de una persona con quien no tengo vínculos sanguíneos, pero que amo tanto como si fuera mi hijo. El sentimiento de pérdida puede vivirse con un elemento abstracto, como por ejemplo, desde que tiene este nuevo trabajo, mi marido ya no está en casa, vuelve tarde, ya casi no hablamos, siempre tiene su trabajo en la mente, he perdido a mi marido. Si esto sigue así, el trabajo destruirá nuestro matrimonio. Por lo tanto, he perdido al hombre que conocía antes y con quien era feliz, lo cual hoy ya no soy. Puede tratarse de la pérdida de un proyecto que amaba y que abortó, y de hecho, si era el instigador de dicho proyecto, cuando hablaba a los demás, se trataba de mi bebé. Cualquier sea la situación, es importante que acepte todos los sentimientos que me habitan, que los exprese para que mi herida interior pueda curar y que pueda girarme hacia el futuro con una mirada más positiva y llena de proyectos por realizar.
Ok, bueno, pues hemos hablado mucho de este tema en otros programas. No quisiera profundizar demasiado. Tiene que ver con el rol de la mujer, el rol de la feminidad en la mujer.
Sí.
¿No? Muchas mujeres hoy trabajan, son profesionistas, ves en la carretera muchos anuncios, ¿no?
Que sí, han ido cantando
en la carretera de la mujer en la política, ¿no? Y la candidata a diputada, la candidata a gobernadora, la candidata, bueno, o sea, pues ya la mujer, ¿dónde quedó su hogar? ¿Dónde quedaron sus hijos? ¿No? Quedan en segundo término y ha desarrollado mucho esta parte masculina. Sí. Entonces, evidentemente, problemas a nivel de las gónadas más femeninas, pues va a ser muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Miomas, quistes, ¿no? Problemas de infertilidad vienen aparejados justamente a esta situación del cambio de rol, ¿no? En la mujer.
Los cambios de roles.
Y la mujer no está dispuesta, pues, a dejar de ejercer su proyección profesional por sus hijos, ¿no? Por su familia. Entonces, estamos en un momento cultural de México en donde muchos jóvenes pues están cuestionando si realmente quieren seguir haciendo familia.
Sí, ¿no? Sí, bastante.
Y entonces en ciertos sectores sí, pero en otros sectores ya la mujer no va a seguir y va a empezar a haber una carencia de familias.
De familias.
Va a ser profesionistas hombres, profesionistas mujeres trabajando, desarrollando proyectos y viviendo su sexualidad libremente, pero sin el compromiso de hacer una familia. Y esto es lo que se avecina, ya, o de hecho ya está hoy en muchos segmentos.
Sí, ya se ve mucho. ¿No? Sí.
Entonces, bueno, pues estas son las afectaciones, ¿ok?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño también anuncio. Tenemos el curso de formación de facilitador con sanación con rosas en la sede de Querétaro. Empezamos 25 y 26 de julio. La maestra Elda Salvador va a dar este segunda generación para Querétaro. Ella lleva varias generaciones aquí en México y ahora empieza su segunda generación allá en la ciudad de Querétaro. 25 y 26 de julio. Entonces, bueno, esperemos que pues nos puedan acompañar. Y también allá en Querétaro vamos a empezar un diplomado en flores de Bach y elixires aztecas. Nos lo solicitaron y había el espacio. Entonces, este va a iniciar el 8 y 9 de agosto. Ya anoche mandé información para que nuestras redes sociales puedan tener esos datos y puedan tener pues la oportunidad de cursarlo. Es flores de Bach y elixires aztecas. Los elixires aztecas son las flores mexicanas, las que nos corresponden por la zona geográfica en la que estamos. Recordemos que el doctor Eduard Bach pues mencionó eso, que necesitábamos tener un contacto con las flores endémicas de la zona. Entonces, por eso es que son elixires aztecas. Vemos las flores de Bach en su origen, pero en realidad vemos los equivalentes en elixires aztecas y son los que utilizamos para nuestra terapéutica. Lo ideal serían personas que ya tengan una formación en alguna otra terapia para que esto sea una terapia complementaria, porque las flores de Bach y los elixires aztecas son terapias complementarias a los tratamientos que le estamos dando a un paciente. ¿Y qué tenemos por acá en el caso de la tanatología? ¿Cómo la podemos aplicar a los temas que hemos visto hoy?
Pues igual se relaciona bastante con el primero de ellos que vimos del miedo. Todas estas emociones que se van guardando, que todos los seres humanos vamos guardando en algún momento y van saliendo conforme pasamos diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando tenemos papás que golpean, que son muy estrictos y todo. Entonces esa parte del duelo también, a lo mejor cuando se llegan a morir, los papás entran en ese shock, los hijos, dependiendo la edad.
Es porque desearon la muerte del padre.
Exacto, exacto, ese es el shock.
Entonces,
porque se sienten culpables porque dicen, yo lo provoqué, yo lo deseé, yo lo llamé y llegó.
Y
entonces ahí viene un doble shock, la culpa que tienen y ya después de decir, pues ya se fue el que me hacía tener ese miedo y ese llegar a ese terror.
Sí, nada más que ahí siempre es esta dualidad, ¿no? Te odio porque me pegas o porque me maltratas, pero te quiero porque eres mi padre.
Pero te quiero porque eres mi padre, exacto.
O eres mi madre, ¿no? Quien
sea.
Y entonces esta dualidad pues hace que por un lado quieras que se muera y por otro lado no
quieres
que se muera.
Y por el otro no, porque me hace falta y me acostumbro a vivir con eso.
Sí.
Entonces viene toda esta parte de duelos y sí se relacionan muchísimo también con la
tanatología. Quienes tengan situaciones así que quieran procesar, ¿en dónde te pueden encontrar?
Pueden encontrar en mi página de Facebook, Terapia Tanatológica, o en mi celular 55 36 45 20 82, para cualquier cita. Mi correo electrónico veritotorres71@hotmail.com.
Perfecto, muy bien, pues ojalá y alguien te contacte.
Claro
que pues son 9:25 de la mañana de este 9 de junio del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Si eres una de esas personas que sientes que no estás disfrutando de tu vida al máximo, o estás atravesando una crisis personal, laboral o sentimental, y sabes que tienes un enorme potencial, pero no logras desarrollarlo, o bien llevas años trabajando en ti mismo, pero observas que no has exprimido todo el jugo a tu existencia y no sabes hacia dónde dirigirte. Si eso es así, realmente te interesa realizar un giro radical. Hola, soy Paco Barranquero, soy autor del libro El Giro Radical, los 7 detonantes para reactivar tu vida. Te invito a que desde hoy adquieras tu libro en Amazon.com para que puedas descubrir toda tu identidad que te va a ayudar a desarrollar toda tu potencialidad. Realmente mi deseo para ti es que encuentres en sus páginas el verdadero propósito de tu vida, aprendas a controlar tus miedos, cambies positivamente y decidas a partir de hoy empezar a convertirte en la persona que siempre has querido ser.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial, nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre 2015. En el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370. Expo Magnitud. Holistic. www.magnitudradio.com.mx.
¿Te preguntas por qué no encuentras el amor en tu vida? Lo importante primero es tener una mejor relación contigo mismo. ¿Es posible amarte, respetarte y ser fiel a ti? Para que alguien más te ame, te respete y te sea fiel. Soy Débora Garduño y te espero ahora todos los jueves en punto de las 11 de la mañana por Magnitud Radio, la radio online. Todo en la vida es posible, todo en la vida se puede entender.
¿Qué te parece si vamos a viajar?
¿Acapulco?
Bueno, te llevo a Cuba mejor.
O vámonos a Disney.
Bueno, mejor te llevo a Sudamérica y Brasil.
Bueno, pues mejor escuchamos Laika Tourist, donde siempre nos informan de los mejores destinos. Todos los viernes a las 2 de la tarde por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso aquí para nuestro cuarto y último bloque del día de hoy en este programa 252 de la Casa de la Virgen Radio, donde estamos trabajando sobre el tema de las glándulas 3, timo, páncreas, suprarrenales y gónadas femeninas y masculinas. Entonces, bueno, pues ha sido un programa muy interesante aquí con Berito a un lado y hemos hecho muy, muy dinámico. Entonces, bueno, pues vamos a nuestra meditación para ver qué nos depara nuestros seres de luz. Y nos das entrada, por favor, si eres tan amable, Ernie. Inhala, exhala, expande todas y cada una de tus células y llévalas hacia la tierra, la energía luminosa de la tierra y la energía luminosa del universo. Siente cómo tu cuerpo deja de ser materia y se convierte en luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. Sientes cómo flotas y cómo estás ahí presente. Conéctate con el centro luminoso de la Tierra y ánclate a ella. Conéctate con el centro luminoso del universo y baja la energía del amor incondicional de Dios. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, te conectes con ellos y te guíen en el proceso de sanar el odio, el amor condicional, el enojo mezclado con tristeza, tus conflictos con la sexualidad y tus miedos. Que seas capaz de poder encontrar la forma de superar esto para que puedas avanzar en la vida. Que así sea, así es. Y ahí estás, listo y dispuesto, lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia. Vámonos a un espacio meditativo donde podamos realizar este ejercicio. Estamos en un valle lleno de luz, con árboles, con montañas, con una cascada, con un arroyo, con unas piedras, en donde tú estás sentada, sentado, y ves pasar el flujo del agua que se lleva todo lo que no necesita. Identifica cuáles son tus emociones. A lo mejor es una coctelera, es una mezcla en donde hay amor condicional y odio, en donde hay enojo con tristeza, en donde hay un conflicto en asumir tu feminidad o tu masculinidad y donde hay miedo. Pero siempre habrá una emoción que sea dominante. Cada persona tiene un conflicto con una emoción dominante. Si la tienes con el odio, con el coraje, con la envidia, vas a tener conflictos en tu glándula latina. Si tu emoción dominante es la tristeza, y lo que pierdes, aquello que te genera tristeza, te enoja, vas a tener conflictos con tu glándula páncreas. Si tienes conflictos con ejercer tu masculinidad o ejercer tu feminidad, el género que recibiste como hombre o como mujer, vas a tener conflictos en tus ovarios o en tus testículos. Y si tienes conflictos con el miedo, con la forma de manejarte en la vida, porque alguien te hizo miedoso, miedosa, vas a tener conflictos con tus glándulas suprarrenales, con tus riñones. ¿Quieres seguir viviendo la vida así? Sería la pregunta que te tendrías que hacer. Si no quieres seguir viviendo así, tienes que tomar conciencia de lo que vives y hacer un proceso de transformación y cambio que te lleve hacia una forma de ser diferente. No será fácil, porque es lo que aprendiste en casa y es aquello que has ejercido como los aprendizajes básicos de casa, del hogar, a lo largo de toda tu vida. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, no sé cuántos. Entre más edad, más difícil el cambio, porque los patrones se vuelven más rígidos para ti. Pero finalmente, joven o anciano, adulto, adolescente, adulto o adulto mayor, es tu decisión. En el caso del timo, para poder sanar, lo que yo necesito es aprender a amar de manera incondicional. Dejar de amar si eres bella o bello. Dejar de amar si me das dinero. Dejar de amar si solamente si me atiendes. Amo por el solo hecho de que eres un ser humano y que te elegí para que vivas a mi lado. Te elegí como padre, te elegí como madre, te elegí como hermano, te elegí como pareja. Y por ese hecho, yo te amo. No te pongo condiciones, te acepto tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Y me libero del amor condicional. Y sobre todo, me libero del odio, del resentimiento, de la envidia, del coraje, del enojo, porque no los quiero en mí. Me libero de todas esas subcategorías del odio, para poder entrar en un estado de amor incondicional. ¿Qué me entristece? ¿Qué me tiene triste? ¿Por qué mi páncreas protesta con una diabetes o con una pancreatitis? ¿Por qué estoy tan enojado con eso que perdí? ¿Qué perdí? Primero identifica qué perdiste. ¿Perdiste a tu padre? ¿Perdiste a tu madre? ¿Perdiste un hermano? ¿Perdiste a tu pareja? ¿Perdiste un hijo? ¿Perdiste un trabajo? ¿Perdiste un proyecto? ¿Qué perdiste? ¿Y por qué te enoja haberlo perdido? Si se mueren los padres, los hermanos, las parejas, los hijos, es tu amor incondicional el que necesita ejercerse. Los amaste cuando estuvieron presentes en tu vida y ahora los dejas ir cuando ya no lo están. Les permites que se marchen porque hay desapego en tu vida, porque esa es una virtud, una cualidad del amor incondicional. No importa lo que haya perdido, hay experiencia y conocimiento y hay fuerza para poder volver a construir, para volver a crear, para volver a hacer a partir de la nada a partir de lo que hoy tengo, que lo más valioso que tengo es mi experiencia y mi conocimiento. Eso nadie me lo quita. Mientras tenga vida, y de una vida a otra se acumulará ese conocimiento, y yo tengo eso como una fortaleza interna para salir adelante. Sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin pareja, sin hijos, yo puedo salir adelante. Sin proyectos, sin empleo, yo puedo salir adelante. No valgo por el empleo que tenía, no valgo por el proyecto que realicé, no valgo por la pareja que tenía a mi lado, no valgo por los padres, valgo por mí misma, por mí mismo. Y al valer por mí mismo, yo tengo la capacidad de ser y de estar. Yo tengo la capacidad de crear, de darle creatividad a mi vida. Y suelto aquello que perdí y no me enojo por aquello que perdí. Lo tuve, lo disfruté, me enriqueció, me dio experiencia. Y hoy cierro el ciclo y lo dejo continuar. ¿Qué pasa con mi masculinidad? ¿Qué tengo en ese nivel? ¿Me da miedo ser hombre? ¿Me da miedo ser padre? ¿Me da miedo ejercer mi masculinidad plenamente? No me siento capaz de hacerlo. Retoma tu esquema básico. Recuerda que si eres un hombre pleno, podrás estar acompañado siempre de Dios, de los ángeles, de tu ser superior, y ellos te irán guiando y te darán la fuerza, la fortaleza para salir adelante. Si papá te maltrataba y tienes miedo de tener hijos porque tú los puedes maltratar también, cambia, sé un padre diferente, no repita los esquemas, educa de manera distinta. Dios solamente nos manda aquello para lo que somos capaces de producir. No te preocupes, ocúpate, haz tu parte y Dios hará la suya. Deja de estar peleada con tu rol femenino. Deja de tratar de desarrollar tu lado masculino y de matar tu lado femenino. ¿Quién te dijo que eso es ser mujer? ¿Quién te dijo que tener un puesto político, un puesto gerencial o de dirección es ser mujer? La mayor virtud de una mujer es su capacidad de dar vida, de crear vida, de darle vida a un hijo. Esa es tu verdadera esencia, la esencia de tu género. Lo demás son añadiduras. Tu principal labor es educar y formar a tus hijos, darles el amor y el cariño materno que ellos necesitan, que una guardería no se los da. Aprende a aceptar esa feminidad, ese rol de madre, ese rol de mujer. Si te conflictuaste con lo que mamá recibía como mujer, la humillación, los golpes, la dependencia, es momento de liberar a mamá de esa situación y de darte cuenta que tú puedes ejercer el rol de mujer de manera diferente. De buscar a un hombre distinto a tu lado, que realmente cumpla su función y su rol, basado en el respeto y en el compromiso, en la responsabilidad. Ahí existe ese tipo de hombres, pero estás atrayendo al tipo de hombre incorrecto, porque te basas en patrones que corresponden a tu historia. Es momento de empezar a traer hombres plenos y completos a tu vida, que quieran comprometerse y ser responsables contigo, con tus hijos, con tu hogar, con tu familia y con tu vida. Deja de tratar de ser la líder y aprende a ser una seguidora, que tenga la capacidad de educar y que pueda apoyar a ese hombre para que salgan adelante. La inteligencia femenina es grande. Ejércela para que puedas tener la posibilidad de darle el amor que tus hijos necesitan. Que tengas la capacidad de ejercer el don que Dios te dio de crear vida. Y libérate de tus miedos. ¿Quién te inculcó ese miedo? ¿Quién lo metió en tu vida? ¿Tus padres? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Tus hermanos? ¿Quién te metió miedo hacia el mundo? ¿Los maestros? ¿Los compañeros de escuela? Vive la vida de manera diferente. La vida de manera distinta. El miedo es un instinto de conservación, está en los instintos básicos, y lo necesitas para poder sobrevivir en la vida. Un niño no lo tiene y se avienta una escalera sin cuidarse, atraviesa una calle sin fijarse. Un bebé lo hace, pero tú lo tienes para poder sobrevivir y moverte en el mundo, pero no al grado de que te paralice, no al grado de tener miedo de dar un paso, a expresar una palabra, una idea, porque alguien va a gritar y te va a humillar o te va a reprimir. Eso lo hizo papá, mamá o algún hermano mayor. Es momento de deshacerse de eso para poder superar los miedos y vivir en libertad. Si te atemorizaban con situaciones fantasiosas que te daban miedo, eso hay que dejarlo de lado. El mundo sobrenatural existe, pero nunca va a llegar a hacerte daño si tú no se lo permites. Lo que le abre la puerta a esas entidades del mal que viven ahí es tu miedo, justamente. Ellos se van a aprovechar de aquellos que tengan miedo, pero no de aquellos que tengan valor y que tengan fe en Dios, porque en la medida en que estés unida, unido de la mano de Dios, nada de eso se acercará a tu vida. Y no habrá a qué temerle. Trabaja sobre el tema que sea tu emoción dominante y vive la vida de manera plena. Túnel de luz se abre frente a ti y baja un arcángel. Trae una canasta, una bandeja, para que deposites esa emoción que tanto daño te hace: tu odio, tu tristeza, tu miedo a ser hombre o ser mujer y tus miedos excesivos. Deposita aquella o aquellas emociones que tanto daño te hacen. Esa bandeja, él se la entrega a un ángel y ese ángel sube para transmutar esas energías negativas. Y él trae una esfera de luz con la cual llene el hueco que ha dejado eso que quitaste en ti. Pueden ser varias si fueron varias las emociones que depositaste, o una sola si fue una sola emoción. Siente cómo esa esfera grande de unos 20 centímetros de diámetro todavía se expande más y rápidamente abarca toda tu aura. Como todo esto se convierte en luz, como todo tu ser se convierte en luz, como toda tu esencia se convierte en luz. Y Él, ese arcángel que está frente a ti, te recuerda que eres luz, que eres una partícula divina, que eres la manifestación viviente de Dios vivo, de Dios en la tierra. Que todo es Dios y que todo puede ser luz, y que la oscuridad es la lejanía de la luz, la lejanía de Dios. Y que en la medida en que te acerques a la luz, en la medida en que te acerques a Dios, tu vida es perfecta, tu felicidad es plena y la iluminación está en tu mano. Siéntete plena, pleno, lleno de esa energía que este arcángel te ha dado. Y siente toda tu aura envuelta, llena con ella. Y vive a partir de hoy con esa energía, que así sea. Así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el agua viva que limpia la esencia del ser a una pequeña esfera del tamaño de una canica. Colócala sobre la palma de tu mano derecha. Lleva la palma y la esfera enfrente de tu boca con un soplido. Desintégrala para que la fuerza del agua y la fuerza del viento transmuten todas esas energías negativas que desprendieron de tu ser y de tu esencia en luz, amor y bendiciones para ti y para la humanidad. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud, física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación terminamos el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y utilidad. Los esperamos la próxima semana. Vamos a tener otros temas. Ya no me acuerdo, ya se cerraron los celulares, ya no tengo acceso y no nos queda tiempo. Pero no se apuren, mandamos el mensaje, ¿no? Nos quedan 2 minutos y mandamos el mensaje para que tengan ustedes el acceso a la información. O por ahí, si lo tienes, Berito, no lo tengo por acá. Pero bueno, no hay problema. Terminamos ya con el tema de las glándulas y vamos a empezar con otros temas también muy interesantes. Y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Gracias, Berito, por tu compañía, por toda esta guía. ¿Tienes la información?
Gracias, maestro. Sí, la tengo.
A ver qué tenemos.
La próxima tenemos hinchazón en general, hinchazón del abdomen, hinchazón, abotagamiento e hinchazón del vientre.
Ah, mira. Qué interesante. Pues vamos a trabajar sobre esos temas, ¿no? De litis, hablamos de litis hoy, así es que vamos a seguir con el litis, ¿no? Todo lo que son inflamaciones, ira contenida. Sí, así es que bueno, pues para esos enojones, creo que el tema del programa de la próxima semana continúa. Muy bien, pues muchas gracias, amigos, y pues nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, María Eugenia, al doctor, al maestro Héctor, a Irene, y a todos. No sabemos si nos sigan en este nuevo horario, pero seguramente hay muchos más ahora que nos pueden oír en esta, en este horario. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Magnitud Radio, gracias a Ernie hoy en cabina, a Gabriela, Lupita, Magnitud Radio, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó